En casa de Herrero, es radio.
Son las 6 menos 20, las 5 menos 20 en la Comunidad Canaria y ya estamos en el tiempo del análisis con David Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leticia.
Con Anabel Díez. Buenas tardes, Anabel. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Bien, bien, Leticia. Bien.
Me alegro de escucharos. Y Marisol Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien. Hola a todos.
Oye, ¿vosotros habéis recibido la vacuna ya?
Ya veo en el apartado periodistas, esperemos que no haya ninguna sorpresa, que no salga próximamente algo relativo a esto.
Nos
pero
lo tomamos
no
a risa,
no,
pero...
En nuestro colectivo no parece, bueno.
No, es verdad, y eso que anda que no nos relacionamos con gente y podemos propagar, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Somos... Acabo de recibir un meme de... Que es un meme, insisto, sí. Esto no es información veraz de cara a nuestra audiencia, que acaban de vacunar a 3 informáticos de un hospital, que qué desperdicio si no se suelen relacionar con nadie, ¿no?
Pues
es
un poco... Ya.
Por esa regla de 3, ¿no?
Creo que muchos estamos pensando que deberíamos habernos metido a GEMAD en la vida en vez de seguir los caminos profesionales que hemos seguido, ¿no?
Sí, GEMAD o alcalde o, bueno, lo que sea, gestor de un hospital o ser el...
Familiar de...
Eso,
de,
o que te cases
de alguien
con alguien.
Que trabaje en una residencia o en un hospital también.
Sí, sí.
Tendríamos varias opciones.
El amiguismo está funcionando muy bien estos últimos días, desde la semana pasada. Y hoy, recordabas, David, la última noticia que nos llega de una vacunación, no sabemos si correctamente puesta o no, es la del GEMAT. Y, bueno, desde luego la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya ha dicho que, por favor, explicaciones, que ya no tenía conocimiento de que se les había vacunado. Y el GEMAT dice, pues sí, me han vacunado efectivamente, pero hemos cumplido con todos los criterios. Es ya llegar al punto de la desconfianza máxima. ¿Vosotros creéis que el GEMAT, independientemente de que se haya podido pactar entre los ministerios de Sanidad y Defensa para que los militares, sobre todo los que los del sector sanitario, los que trabajan en hospitales, puedan ser vacunados, esto de que se vacune a los altos cargos, ¿a vosotros qué opináis?
Bueno, tú lo has dicho, Leticia, yo creo que nadie hubiera puesto la menor objeción, sino todo lo contrario, que se hubiera vacunado a todos los militares, a todos los soldados que han estado en primerísima línea, que ojalá no tengan que volver, pero que han estado en los momentos duros de la pandemia, sobre todo en las residencias de ancianos, ocupándose de la desinfección, sacando cadáveres, hay que decirlo con toda crudeza. Claro que estuvieron los militares, pero no el GEMAT. El GEMAT no estuvo ahí con la camilla ni desinfectando. Y no quiero hacer demagogia, pero bueno, hubiera sido un sector profesional que a todo el mundo le hubiera parecido bien. Pero lo del GEMAT, en este caso porque nos llevamos mucha sorpresa y además... A la ministra de Defensa se le nota todo y si sí. Hubiera habido, no sé, ese acuerdo entre Sanidad y Defensa es que ella lo sabría, ella lo hubiera sabido, insisto, si es para los militares, las personas que están en primera línea, han estado ahora ya hace un tiempo, que no ha habido necesidad, pero vete tú a saber que enseguida pueden volver otra vez desde a vacunar a cualquier cosa. Eso sí que me hubiera parecido, a mí da igual lo que a mí me parezca, me hubiera parecido a todo el mundo bien. No sé qué piensan mis compañeros. Digo, por ir en concreto al último caso, que
sí,
es el de
sí.
Defensa.
Sí, hombre, yo diría el... adelante, Marisol, sí.
Gracias, David. Disculpa. No. Ya que me cedes el turno, lo aprovecho. La verdad es que parece que está, que Defensa ha aplicado un protocolo propio, ¿no? Yo creo que esto ya ha sucedido, ya es llamativo. Yo, sinceramente, no he podido imaginar que esto fuera a suceder. O sea, esta picaresca con la vacunación en algo, o sea, que sucede normalmente, que está súper pautado, que no tiene que haber ningún problema cuando se pone la vacuna de la gripe, cuando se ponen las vacunas de los niños, que llegado a esta fase estemos viviendo lo que estamos viviendo, me parece muy sorprendente. Y luego, tantísima gente...
Pero
que
no hay tanta escasez,
vacunar...
¿no? Perdona, Marisol, por terminar el argumento. Me refiero que es que ahora, o sea, están contadas con cuentagotas estas vacunas,
pero,
no es lo mismo que la de los niños, o sea, que aquí...
Sí, pero me
hay
refiero...
mucha disputa y espérate que no veamos el contrabando, ¿no?
Sí, pero las vacunas van a llegar, o sea, es verdad que van poco a poco, van por fases, y yo creo que el reparto que se ha establecido en grupos de edad es bastante lógico, y el sistema, tal y como funciona habitualmente, a eso me refiero, sí, debería garantizar que este reparto que se ha fijado se produzca con normalidad. Y el problema, aparte de la picaresca, es que esa distribución, o sea, toda la campaña de vacunación del coronavirus no se está llevando a cabo de una manera normalizada y correcta, o sea, porque estamos teniendo muchísimos casos de este tipo, pero además nos encontramos con que sobran vacunas, con que todos los viales no se utilizan correctamente, algunos unas comunidades sacan 6 dosis de la vacuna de Pfizer, otras sacan 5. O sea, a mí es que esto me parece, de verdad, un pitorreo. O sea, me sorprende porque me no hubiera imaginado nunca que podríamos llegar a este extremo en algo tan importante. O sea, la planificación está siendo malísima, malísima. Hay comunidades en las que, por ejemplo, sí que tienen una lista de personas que están en grupos que necesitan la vacuna, preparada para cuando sobran viales poder ir inmediatamente a esas personas y vacunarlas. Yo creo que todo esto se podía haber previsto. O sea, solamente pensándolo un poco, se podía haber planificado de una manera que no nos encontrábamos en esta situación, que bueno, que es que me parece una vergüenza.
Sí, bueno, casi lamento haberle cedido la palabra a Marisol porque ha dicho lo que iba a decir, pero sí, a ver, yo creo que aquí está la cuestión. En teoría la vacunación en España está siguiendo un plan. Es más, este plan fue anunciado con gran trompetería en su momento y era una cosa de la que el gobierno hizo mucha bandera política. Y entonces, si en el desarrollo de ese plan se producen situaciones como las que estamos viendo, que casi recuerdan más a la España del extraperlo que a lo que pensábamos que iba a ser un proceso mínimamente civilizado de vacunación, pues evidentemente está el elemento de responsabilidad individual de personas que toman decisiones que no deberían haber tomado, y que está bien que se les exijan responsabilidades y que haya consecuencias a esas acciones, pero también habría que revisar el plan, digo yo. No puede ser que tengamos estas situaciones en las que nos digan, no, es que un responsable político se puso la vacuna porque le dijeron que si no se iba a echar a perder y que no había gente ese día a la que administrársela. Bueno, eso significa que ha habido un problema en el plan. Luego también las decisiones individuales que se han tomado que no han estado a la altura de la situación. Pero precisamente por esto, y esto a lo mejor nos lleva a otra de las cuestiones polémicas que comentar, precisamente en esto debería estar, imagino, el Ministerio de Sanidad. Precisamente en estar al tanto de cómo puede deber ser revisado el plan de vacunación sobre la marcha, a la vista de que estamos teniendo estos problemas. Y eso es lo que no se termina de ver.
Sobre todo porque, claro, la responsabilidad de quién compra las vacunas no son los gobiernos autonómicos. Esto es un plan centralizado desde la Unión Europea. Luego, el reparto que hace el gobierno central con las comunidades autónomas es una decisión única y exclusivamente de ellos, del Ministerio de Sanidad, entiendo, en este caso. Por tanto, por lo que dices, David, efectivamente, si trazas un plan que sea de principio a fin, ¿no? Y pensando
todo
en todos
revisable.
Los flecos.
Quiero decirla, a ver, toda cuestión de esta envergadura siempre se va a encontrar con contingencias. O sea, no hay plan tan meticulosamente diseñado que vaya a salir perfecto, sobre todo cuando lidiamos con cosas de esta escala. Hablamos de vacunar a millones de personas, pero precisamente por eso tienes que estar al tanto de cómo se va desarrollando día a día, e ir identificando los problemas e ir corrigiéndolos sobre la marcha. O sea, no se puede poner un plan de vacunación en marcha y luego, digamos, lavarse las manos y pensar que va a salir bien porque sí, porque sabemos que las sociedades humanas son más complejas que eso. Si no, todo sería mucho más sencillo. Lo planificaríamos todo, en todo el funcionamiento de la sociedad, lo pondríamos en marcha nuestros planes el 1 de enero y nos echaríamos a dormir la siesta, ¿no?
Pero justo además, porque sabían, el Ministerio sabía, lo sabemos todos, lo sigue diciendo, que las dosis son pocas y van a llegar en diferentes remesas, la organización a la hora de distribuirlas tenía que haber sido mucho mejor. O sea, yo es que me parece que no puede ser tan complicado. Si se empiezan a vacunar a todas las personas que están en las residencias, es que eso, o sea, esos números existen, tantas personas en una residencia, todos estos tienen que estar vacunados. No sé si en las residencias habría gente que no, pues estas son las vacunas. Evidentemente, siempre tienes que llevar alguna de más, pero si esas se abren, alguien se las tiene que poner, pero no tienen por qué ser los familiares, los altos cargos, o sea, hay mucha otra gente esperándola y no era tan difícil prever que eso había que tener un protocolo muy estandarizado para que sucediera. No sé, yo es que me sigue sorprendiendo cómo puede estar saliendo tan mal algo que tenemos experiencia, o sea, que es nuevo, sí, es una vacunación masiva, pero bueno, hay bastante costumbre de vacunar a la gente en este país, bueno, afortunadamente.
Vamos unos días hablando de la ejemplaridad, ¿no? Y se les llena a la clase política la boca de esta palabra, la ejemplaridad de todos los políticos. De momento hemos visto una dimisión del consejero de Salud de la región de Murcia, asociado al gobierno del Partido Popular de esa comunidad autónoma, y hasta ahora lo que hemos visto es que se les abría expediente o se les retiraba el carnet de militante algunos alcaldes socialistas que habían hecho lo mismo. Ahora estoy leyendo la información que publican Ainhoa Martínez en La Razón y que dice que ahora el PSOE sí que ha reaccionado ya una semana después enviando una carta a los suyos pidiendo la dimisión de los cargos públicos del partido que incumpla el protocolo de vacunación con el argumento, bueno, de que son actitudes insolidarias, que hay que dar ejemplo, no avergonzar unas siglas con más de 140 años de historia, que siempre ha defendido el bien común por encima de intereses individuales. No sé si llega tarde esta carta. ¿Qué opináis?
Bueno, sí, sí llega tarde y de hecho, pues solamente resaltarlo, lo estamos diciendo que llega tarde, pero más vale tarde que nunca. Además, la situación sabíamos que tenía que producirse de alguna manera, pues tardaría más o menos. Primero fue el expediente disciplinario y ahora la expulsión, una vez que el consejero de Murcia lo ha hecho. La única duda que tengo, pero tampoco, porque decía Marisol que quizá tendría que haber un protocolo, una de las alcaldesas que está en tratamiento oncológico.
Sí, bueno, Segura, ¿no?
Yo creo que, bueno, quizá en ese caso me parece una persona altamente vulnerable. Bueno, yo ahí acaso me lo pensaría. En el resto no hay.
Pero no está en la lista, ¿no, Anabel, todavía?
Perdón, o sea, claro.
Las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad dura y tal, todavía no les ha llegado su turno.
No les ha llegado el turno, claro, efectivamente.
Todavía
no les ha llegado.
Es el asunto.
Eso es.
Claro.
Eso es que en la residencia o en el del no sé cómo se ha producido, no tenemos la información exacta de cómo ha llegado a una alcaldesa de esta localidad, pues quién le ha ofrecido, alcaldesa, tú también, pues en el hospital.
Dice que una enfermera, ¿no? Que le llamó una enfermera.
¿Perdón?
Dicen que fue una propia enfermera del centro médico de su localidad que le llamó y le dijo,
claro,
que le tocaba.
En una localidad pequeña o media, pues eso es muy, muy, muy fácil, que por supuesto desde el centro de salud o del hospital, si lo tiene, conozcan a la alcaldesa. Sobre eso no hay la menor duda y ahí no me atrevo, la verdad, no me atrevo a decir nada. En el caso del consejero de Ceuta, que la explicación que ha dado a mí me parece tremenda.
Es perpéntica.
Que no hay explicación, claro.
Yo no creo en las vacunas.
sea, encima, le obligaron a ponerse.
Me han obligado, si yo no creo en las vacunas, pero ¿cómo un cargo público puede decir que no cree en las vacunas? Pero por si acaso me la pongo. No, les han pillado. Ahora veremos si somos capaces, según la información vaya surgiendo, si somos capaces de hacer un recuento aproximado, bueno, veremos si cuantitativamente es significativo o no. Lo digo por lo de los cálculos. Se ha calculado mal, ha habido muchas dosis de más que deberían de no haberse proporcionado. Bueno, ya veremos el número. El número al final de vacunados indebidamente. Eso nos dará una muestra, pero sí queda tanto por hacer que si ya empezamos así, pues mal vamos. Algunos ven la ventaja, lo estamos viendo hoy en las últimas 48 horas, que la posible desconfianza que había en la opinión pública, claro. pues esto, si ven que a los políticos, y bueno, me cuesta un poco trabajo decir los políticos, sino gente si queda en lo que sabemos y en algunos casos más, pues habrá sido una minoría muy pequeña. Entonces, bueno, pues lo veremos. Pero bueno, esto puede animar a los descreídos a que efectivamente es importante que todos nos vacunemos, pero cuantitativamente ya veremos cuál es el número final. Lo digo por el intento que tienen que hacer las autoridades de aquilatar las dosis, porque somos muchos millones para vacunar. Ayer escuchaba al presidente valenciano, Ximo Puig, y bueno, decía que ayer mismo se vacunaron a 100.000 personas en comunidad. Trataba el presidente Puig de poner el número mayor y quedarse en la categoría y no extenderse mucho en estas anomalías, porque él, no sé si después ha dado algo marcha atrás, a mí me lo pareció, su actitud inicial era pues que no se les vacune de la segunda, de la segunda dosis a los que se han vacunado indebidamente. Yo creo que eso me da un poco repelús, primero por eficacia sanitaria. Ya se les ha puesto la primera, pues habrá que ponerse la segunda, hombre, que no sean los primeros de la fila, pero aunque sean los últimos del último tramo, que no se pierda.
Ahora, Anabel, ahora seguimos con la conversación. Perdona que te corte y os doy la palabra también a Marisol y a David, pero antes tenemos que hacer una parada, los compromisos publicitarios y darnos una vuelta por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo. Un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pendientes a esta hora de la rueda de prensa que va a ofrecer la Comunidad de Madrid para valorar la evolución de la pandemia y anunciar si hay cambios en las zonas básicas de salud que tiene todavía restricciones o van a añadir zonas básicas a esa lista. Mientras, en la Comunidad Valenciana, el Gobierno ha anunciado que en los próximos días se publicará un decreto por el cual quedarán prohibidas las reuniones en viviendas entre personas no convivientes, con el objetivo de frenar la expansión del COVID, teniendo en cuenta que gran parte de los contagios se originan en este ámbito. La medida incluirá excepciones para casos como personas que necesitan cuidados, personas que viven solas y parejas no convivientes. Mónica Oltra es la vicepresidenta de la comunidad.
Quan se publique, però vamos, és una qüestió imminent, ¿vale? Perquè això se vehicularà a través de decret de president.
Por su parte, el País Vasco ha decretado el confinamiento municipal a partir del lunes de todas sus ciudades y municipios. El cierre perimetral de sus núcleos urbanos se complementa con la limitación a 4 personas en grupos, tanto en reuniones en el exterior como en el interior de bares o tabernas. Eso sí, descarta el cierre de esos bares y comercios a las 7 de la tarde, como pretendía, tras la negativa del ministro Salvador Illa a adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde y mantenerlo a las 10. Cotzone Sagardui es la consejera de Sanidad Vasca.
quan se publique, però vamos, és una qüestió imminent, ¿vale? Perquè això se vehiculará a través de decret de president.
No era el sonido que queríamos escuchar. Más cosas. El Ministerio del Interior continúa con su goteo constante de acercamiento de etarras al País Vasco. Hoy le ha tocado el turno a Julen Achurra, alias Pototo, condenado a cientos de años de cárcel por el secuestro de Ortega Lara, y a Diego Ugarte, que cumple condena centenaria, entre otros crímenes, por el asesinato del dirigente socialista vasco Fernando Buesa. El primero ya se benefició de un primer traslado del puerto a Madrid tras sufrir un ictus del que iba a ser tratado en la capital, mientras que el segundo, que pasa de Granada a León, criticó a la banda terrorista cuando hizo saltar por los aires la negociación con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas. De fuera de España, el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos ha anunciado que la presidenta de la Cámara de Representantes, la también demócrata Nancy Pelosi, enviará el lunes al Senado el artículo de enjuiciamiento político al expresidente Donald Trump por su responsabilidad en el asalto al Capitolio. Eso significa que el segundo juicio político a Trump podría empezar el próximo martes, al día siguiente de la entrega del cargo contra el expresidente, a no ser que los demócratas y los republicanos en el Senado lleguen a un acuerdo para cambiar ese calendario. Y una cosa más antes de los deportes, un tribunal británico ha condenado a entre 13 y 27 años de cárcel a los cabecillas de la banda rumano-irlandesa de tráfico de personas responsables de la muerte por asfixia de 39 inmigrantes vietnamitas. Los inmigrantes murieron asfixiados en octubre de 2019 tras pasarse horas hacinados en un camión frigorífico mientras eran transportados desde Francia por el Canal de la Mancha. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Partidos interesantes en la jornada número 21 en Primera División. Los tres grandes, por ejemplo, juegan entre mañana y el domingo. Mañana juega el Madrid en Vitoria a las 9 de la noche y el domingo el Barcelona en Elche a las 4 y cuarto. Y el partido de la jornada, el Atlético, el líder, recibe al Valencia a las 9 de la noche y comienza esa jornada con el Levante Valladolid y se cierra el lunes con el Atlético de Bilbao Getafe. Además, ha sorteado los octavos de final de la Copa del Rey. Partidos estelares, Rayo Vallecano-Barcelona, Alcoyano, Atlético de Bilbao y Sevilla-Valencia.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Las 6:06, una hora menos en las Islas Canarias, y lo retomamos donde lo habíamos dejado con Marisol Hernández, Anabel Díez y David Jiménez. Anabel, creo recordar que estabas terminando, antes de dar paso a la publicidad, estabas recordando que te preocupaba también el hecho de que en algunas comunidades autónomas estén pensando en que, como ha habido una mala planificación en el número de dosis para suministrar a las autonomías, pues estén pensando en no suministrar la segunda, ¿no? Que es lo que la necesaria para conseguir esa inmunidad de
sí,
los
era
vacunados.
En que el castigo para estas personas no darles la segunda, no inocularles la segunda dosis. Sí. A mí eso no me parece correcto. Se pueden sancionar, estamos diciendo que los cargos públicos los abandonen. Ahora yo creo que hay que completar el ciclo, insisto, porque entonces sí que se hubiera desaprovechado claro. Esta primera dosis. Me parece que hay que completarlo con... y ahí llevarán el estigma. De todas formas, me produciría cierta extrañeza que se haya que estos altos cargos a los que se ha vacunado o que se han vacunado no lo hayan hecho extensivo a sus familias, por lo cual yo creo que todavía nos queda alguna sorpresa por saber. Aún así, insisto, me parece que tenemos que esperar a ver cuantitativamente cuándo supone, y lo que tenemos que estar es muy atentos y muy vigilantes sobre todo lo que nos queda, que es muchísimo por hacer, y que se establezcan los cupos, los sectores, los grupos de una manera lo más ordenada posible, y que todo el mundo tenga acceso. Y ya termino, y que se vacune por tierra, mar y aire, vamos. No digo como un, que no sé si es verdad, como un tuit que he visto, que en Moscú están vacunando en un centro comercial, y tenía apariencia de veracidad, pero no lo sé seguro. Bueno, yo a eso no llego, pero sí que todos hemos visto imágenes en el Reino Unido, en catedrales, vacunando donde haga falta, donde haga
claro.
falta.
En Madrid, por ejemplo, en algunos barrios, yo hablo por el mío, el que estuvo durante unas semanas con un cierre perimetral, pues habilitaron un fin de semana un colegio para poder hacer test masivos de antígenos. Entonces, bueno, pues se puede desde luego acelerar la vacunación una vez que se empiece a hacer bien, que nos está haciendo bien, pues de esta manera, ¿no? Pues si no podemos ir todos al centro de salud cuando nos corresponda, pues igual hay que buscar instalaciones mucho más amplias para poder vacunar. Yo, un poco lo mismo que decía Anabel, ¿no? Esto tiene que servir para dos cosas. Primero, los fallos que están sucediendo para atajarlos rápidamente, o sea, si no se puede seguir porque es un desorden y un descontrol. Y segundo, pues lo positivo, por buscar lo positivo, es que si alguien tenía todavía recelo a la vacuna, pues con estas prisas que tienen pues mucha gente, pues igual pues ya no tiene tanto recelo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, que cambie la dinámica y que esto empiece a funcionar como corresponde.
Sí, sobre la situación de qué debería sucederle a las personas que se han saltado o que se han aprovechado de su posición de poder para vacunarse antes que de lo que les tocaba, hombre, evidentemente las consecuencias deben ser profesionales, no sanitarias. O sea, me parece casi un concepto de justicia casi medieval la idea de pues ahora te quedas sin la segunda dosis y casi como, no sé, ¿y qué sucede luego si se toma esa decisión y luego la persona se contagia después de que le hayan negado la segunda dosis y le sucede un problema de salud muy muy grave? No sé, no sé qué seriedad había detrás de aquella propuesta, pero me parece realmente descabellada, vamos. Y vuelvo a lo que comentábamos antes. Es verdad que si la situación se plantea desde el momento en el que alguien llama a un responsable político y le dice tenemos unas vacunas que si no las utilizamos hoy se van a echar a perder. ¿Quieres que te vacunemos, ¿no? Que es bueno, al menos la versión que han dado algunos de los interesados, ¿no? Bueno, está la cosa de, bueno, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? Ahora podemos decir que nosotros diríamos, no es mi lugar, no tengo que dar ejemplo, etcétera, ¿no? Pero esa llamada evidentemente es un síntoma de un problema mayor. No debería producirse esa llamada, no debería producirse una llamada en la cual te dijeran, no, es que hemos calculado mal y ahora tenemos un montón de dosis de esta vacuna que es ahora mismo el bien más preciado en toda España.
Pero es que además David se plantea el mal cálculo como si fuera algo impredecible, o sea, como qué mala suerte, ¿no? No se puede hacer de otra manera. Las dosis sobran y hay que utilizarlas en el día. Es que es un error de origen. O sea,
claro.
Es que no pueden sobrar las dosis.
Y que debe ser corregido. Esto no es un fenómeno natural. O sea, hay individuos,
exacto,
hay personas que han tomado la decisión de cómo se iba a hacer el plan de vacunación y esos individuos, esas personas, si ven que han cometido un error, deberían corregirlo. Que para eso están también, porque entiendo que su trabajo no cesa en el momento en el que firman la primera orden.
Bueno, no sé si sabéis que a partir del próximo lunes va a haber nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid. Ahora por la tarde es la comparecencia del consejero para darnos los datos, para actualizar la incidencia.
Ahora la comparecencia del consejero.
Eso es. Bueno, la incidencia acumulada, según están contando algunos medios en Madrid, es de 875 por cada 100.000 habitantes, 80 puntos por encima de la media nacional, y lo que va a hacer Madrid es adelantar el toque de queda a las 10 de la noche. A partir de esa hora, todo el mundo en su casa. La hostelería tendrá que cerrar a las 9, entiendo que o hacen cenas en horario europeo o nada.
Cenar a las 6:30, la manera
es
casi sueca.
Y luego las reuniones en casa se va a limitar a 4 personas. Esto es otro de las, bueno, restricciones que han decidido tomarse en otras comunidades autónomas. En el País Vasco han decidido que también sea hoy así. Así que, bueno, esto no pinta bien, ¿no?
Hombre, ya se actuó cuando... Claro, se actuó en la segunda ola de manera bastante contundente cuando había tasas de incidencia por cada 100.000 habitantes menores, y de hecho el mensaje del gobierno era que había que actuar ya, y ahora es cierto que el estado de alarma actual también tiene un recorrido y se pueden tomar decisiones y se están tomando. De hecho, es que se están tomando, ¿no? Yo creo que las comunidades en ningún caso están obviando su obligación de responder a la pandemia, cada una en función de cuál es su situación y de decisiones sanitarias, básicamente. Yo no diría políticas ni mucho menos, porque creo que la respuesta está siendo correcta. Pero yo creo que el gobierno en este momento está pecando de prudente, porque aunque hay margen en el estado de alarma actual, las comunidades autónomas te están pidiendo un escenario un poco más abierto y el gobierno se empeña en rechazarlo. Bueno, pues no sé si cuando la semana que viene ya esté claro, ¿no?, o a partir del 8 de febrero esté claro la confirmación de las elecciones catalanas, si el Ejecutivo cambiará de parecer y abrirá un poco la mano, o realmente es una decisión firme, ¿no?, de que no hace falta un marco legal mayor. Yo hasta ahora, y yo creo que lo comentábamos la semana pasada, ¿no?, ha habido una negativa constante del gobierno a un confinamiento. Yo creo que ha mantenido este discurso desde junio, desde la que se inició la desescalada, por razones económicas. Bueno, es una postura, pero cambiar el estado de alarma para otras cuestiones como rebajar el toque de queda, yo tampoco le veo. De hecho, me ha sorprendido que no lo hicieran. Incluso me ha sorprendido el cambio, porque el sábado pasado Illa sí que abrió la mano, sí, a cambiar el estado, el a decreto, y de repente, claro, y de repente llega el, yo creo que fue el martes, en María Jesús Montero, en el Consejo de Ministros, y dice que no. Entonces, bueno, pues no sé qué dirá la semana que viene, pero yo creo que les está haciendo daño esta incoherencia, ¿no? La situación es muy preocupante, los datos son muy malos, vamos a pasar semanas muy duras, pero no vamos a hacer nada. De hecho, el presidente ha vuelto a repetir esta mañana dos cosas, por lo que comentábamos antes de la vacunación, que en el primer semestre del año serán vacunados 20 millones de españoles y que el estado de alarma actual es suficiente para la tercera ola, perdón. Esperemos que no se equivoque, porque nos estamos jugando mucho.
Sí,
sí, perdona, sí, David.
No, iba a decir, la postura del gobierno me parece verdaderamente incomprensible, o cuando no, indefendible, ¿no? Podemos discutir acerca de si el toque de queda es la medida más eficaz para combatir la gravedad de la pandemia tal y como estamos ahora, ¿no? No sé, sí que tiene un elemento hasta cierto punto de palos de ciego también, porque creo que estamos en una situación de una gravedad suficiente como para que adelantar una hora el toque de queda parezca, o el cierre de la hostelería también, parezca bastante insuficiente, ¿no? Pero lo que no se entiende es la propia postura del gobierno. O sea, si en teoría los principios que han regido su actuación era la idea de la cogobernanza y también la idea de que en el momento en el que se disparen los casos, tú intervienes con medidas más duras, como hizo Illa, claro, con Madrid en otoño, no me acuerdo si fue en octubre o en qué mes fue. Bueno, están desdiciéndose de esos principios con sus actuaciones en las últimas semanas, sin una justificación adecuada, más que esta especie de argumento imposible de decir, bueno, creemos que las medidas actuales son suficientes. Bueno, ¿en base a qué? ¿En base a qué cree usted que esas medidas son suficientes cuando llevamos ya varios días encadenando récords de contagios? No porque el Ministerio cierre los ojos, la pandemia deja de estar ahí, ¿no? Y desde luego creo que da bastante pie a sospechar de cuáles son las verdaderas motivaciones de la estrategia del gobierno, y que no tenga tanto que ver con la mejor manera de que los ciudadanos sobrevivan a la pandemia, sino con la mejor manera de que el gobierno pueda sobrevivir a la pandemia, que no es exactamente lo mismo.
No lo es. Lo que pasa es que a mí me cuesta también mucho trabajo pensar que el gobierno está desinteresado en que haya miles de contagiados más y centenares de fallecidos más. Eso yo creo, porque al final quien lo va a pagar va a ser el gobierno central. Pero sí, tenéis razón en todo lo que habéis dicho. Los las comunidades autónomas piden una modificación del estado de alarma, una ampliación, un nuevo decreto, para, desde luego, añadir un plazo más grande, un plazo superior al de ahora para el toque de queda, que estarían las 8 de la noche en vez de a las 10, y que se les permita el confinamiento. No se les permite el confinamiento total de toda la comunidad autónoma, pero sí de, como ya lo están haciendo, de localidades y también el cierre perimetral. Entonces, me resulta todavía más incomprensible la actitud del Gobierno. Las comunidades autónomas tienen ya muchísimas competencias. Si vemos todo lo que les permite, mirar al País Vasco hoy mismo, cierre perimetral en toda la comunidad y en algunas zonas pequeñitas incluso confinamiento. Bueno, ¿qué le cuesta decir, bueno, pues abre un poco más la mano y ya que sea total? Porque yo, ya sabéis que lo digo siempre, a mí es que no me parece mal que 17 formas de afrontar la pandemia, porque en muchísimos momentos la situación era muy desigual. Ahora, sí, desgraciadamente, sí, vamos todos mal, todas las comunidades autónomas, pero ¿quién mejor que el presidente de cada comunidad autónoma, su consejero, los gerentes de los hospitales, para decir cómo está la situación y, por supuesto, comunicarla al Ministerio? Y el Ministerio es que no tiene nada más que decir amén, iba a decir, porque ellos sí que saben. ¿Qué es lo que falta? Falta confianza, falta lealtad y un desarrollo más depurado y más interiorizado de la cogobernanza, desde luego.
Claro, pero es que el primero que no creyó en eso fue el Gobierno central, cuando decidió que, con la famosa frase de ella, que se les había agotado la paciencia con la Comunidad de Madrid y que ellos iban a imponer lo que ellos creían mejor por encima del criterio de los responsables madrileños. O sea, lo que no... Aquí el problema hasta cierto punto es la incoherencia. De nuevo, podemos tener un debate sobre si es mejor esta idea de 17 respuestas distintas, digamos, por el argumento que señalas, la idea de que, bueno, tienen el beneficio de la cercanía y, en cualquier caso, sanidad es una competencia que está descentralizada, ¿no? Bueno, eso es un principio que podríamos debatirlo y podríamos aceptarlo, pero lo que no puedes tener es luego estos bandazos de decir ahora cogobernanza sí, ahora cogobernanza no, hoy es lunes así que me conviene, hoy es martes así que digo que no, ahora digo que las decisiones tienen que ser adoptadas por consenso, ahora me da igual ese consenso porque voy a imponer lo que yo quiero. O sea, y esto de nuevo es lo que genera desconfianza también. Yo tampoco quiero pensar mal de las intenciones del ministro de Sanidad. Yo tampoco quiero pensar que le es indiferente, digamos, el sufrimiento que causa la pandemia. Pero es que nos guiamos en base a sus actuaciones y a las explicaciones que podemos encontrar a un comportamiento realmente ilógico.
Bueno, permitidme que os cuente algún dato más de lo que está explicando el consejero de Sanidad madrileño. Insistimos en el toque de queda a partir del lunes en la Comunidad de Madrid desde las 10 y hasta las 6 de la mañana. El cierre de la hostelería y comercios y cualquier tipo de establecimiento no esencial a las 9. Y luego, esto es lo que... Bueno, se recomienda el teletrabajo. Se recomienda a todas las empresas que a todos sus trabajadores intenten el teletrabajo para mantener el menor contacto posible entre ellos. Y luego, lo que tiene que ver con las reuniones, en que podamos reunirnos con amigos o con familiares, en los restaurantes hasta ahora se podían reunir como 6 personas, pues ahora son 4, lo han rebajado, y en las casas, en las reuniones, ya no vamos a poder ver a nadie que no seamos nosotros los propios convivientes. Prohibidas las reuniones con los no convivientes. Esto, insisto, en que será a partir del lunes. Y yo creo que es esto a lo que se refería en, bueno, esas informaciones que apuntaban a que desde el Ministerio de Sanidad, aprovechando el cálculo electoral del efecto Illa para las elecciones en Cataluña, preferían no mover ningún hilo. Nos contaba que Tigarat, que no meta la pata, ¿no?, que no se exponga demasiado el ministro con ninguna decisión, y de ahí la reclamación a, venga, comunidades autónomas, tenéis las herramientas para intentar poner, añadir aún más restricciones sin necesidad de recurrir a modificar el decreto del estado de alarma, ¿no? Y yo creo que en este sentido lo que está haciendo la Comunidad de Madrid en el día de hoy es eso, es restringir, o sea, que ya no es un confinamiento domiciliario, pero es no podéis ver a nadie, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, pero yo creo que ahí es verdad que el estado de alarma, como prueba que haya tomado decisiones Euskadi y que haya tomado decisiones hoy Madrid y, bueno, Valenciana, prácticamente todas, da un margen. O sea, había más días, es verdad.
Marisol, perdón, es que estamos teniendo un problema para escucharte correctamente. Ahora intentamos retomar esa conversación, ¿vale? Anabel, David, ¿qué tal? ¿Qué opináis vosotros? A ver.
Sí, yo creo que, bueno, además en este caso ha habido pocos días en los que coincidía en su cierta laxitud, exagerando el término, entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, porque era el resto de las comunidades autónomas las que querían mayor restricciones. Castilla y León sigue en su pelea ya jurídica con el gobierno, porque ellos el toque de queda lo tienen a las 8 de la noche y en ningún caso Madrid ha pedido eso, ni lo quiere. Es verdad que con un toque de queda ahora, desde el lunes a las 10 y la hostelería cerrada a las 9 y las restricciones de reuniones, pues ya con solo 4 personas en los restaurantes y en los domicilios, bueno, pues esto ya es bastante restrictivo. ¿Acaso lo único que en Madrid sigue siendo menos restrictivo es en el toque de queda que lo mantiene según establece el estado de alarma desde las 10 de la noche? Yo creo que el gobierno no le va a hacer más, no le va a quedar más remedio que, si esto sigue así, llegar al máximo en las restricciones, porque no tiene ningún sentido. Y sí, a mí me parece que se equivoca el gobierno central cuando dice no exponer demasiado, según las informaciones que daba Ketty Garat, no exponer demasiado al ministro. Yo creo que la inacción es absolutamente pésima para su imagen. Otra cosa es lo que le ha valido para tener una aceptación notable. Ya sé que David va a decir que no lo entiende, pero parece que hay bastante gente que piensa en su actitud, aunque, por supuesto, como es de todos los partidos, pues probablemente la inmensa mayoría jamás le votarían al partido que representa.
También es un electorado, recordemos que en 2017 le dio otra mayoría a los independentistas, otra mayoría en el Parlamento, me refiero al electorado catalán, después de pues haber declarado unilateralmente la independencia, haberse fugado la mitad del país, la otra mitad de estar encarcelados, haber provocado la fuga de empresas, etcétera. O sea, también entiendo que la valoración de ella también tiene que hacerse en ese contexto, ¿no?
Sí, de todas formas, ya saliéndonos del guión que estaba estableciendo Leticia, las expectativas electorales del PSC con y sin Illa eran mucho mayores. Ayer escuchaba a alguien que decía el efectito Illa, y lo decían porque el PSC ya tenía unas expectativas de crecimiento bastante altas, porque es que también no podía venir de más bajo. El resultado electoral de 2017 del PSC fue malísimo.
Oye, pero según el CIS, Anabel, es que es casi el doble de escaños lo que tienen ahora el PSC. O sea, pasar de 17 a 35.
Tantas alaracas, tantas alaracas con el CIS, igual luego van a ser perjudiciales.
Están pensando, bueno, la verdad que todos los estudios de opinión que se están haciendo hasta ahora sí que dan una subida importante al PSC. Porque veremos, eso habrá que verlo, se llevaría mucho voto de Ciudadanos, pero también dicen los sociólogos que no solamente en España, sino en el resto del mundo, la última semana es muy importante. En el último tramo electoral temporal es muy importante. Cada vez se toma la decisión de voto más más tarde, o sea que ya veremos.
Bueno, y aquí es donde yo incluso me empezaba a sentir cierto déjà vu pensando en el desembarco de ella en Cataluña, un cierto déjà vu del desembarco de Manuel Valls en su momento, ¿no? Esta idea de este coloso político que aterriza y que se supone que va a arrasar y que va a conseguir cambiar el escenario, ¿no? Y luego resulta que son colosos con pies de barro, o sea, que tienen debilidades
David,
que... Sí.
No, que no es solo una diferenciación, es verdad que Valls tenía una potencia como figura política tremenda, pero no había una base organizativa sobre la que apoyarse, había que inventarlo todo de cero.
No, esto desde luego, o sea, hay mucho votante en Cataluña que votó durante años al PSC y que lo dejó de votar,
exacto,
y que ahora puede volver, eso desde
porque
luego.
Porque ella es una figura política, pues desde luego, pues un ministro en una pandemia, pues lo que decía Anabel, el efectito pues sí que puede estar ahí, pero no desde luego no para irrumpir de... para cambiar las cosas absolutamente. O sea,
pero
que,
luego pensemos...
Que otra cosa es que pase.
Pero la cuestión es pensar en, de nuevo, en una campaña. O sea, en una campaña en la que todos los días estás teniendo decenas de miles de nuevos contagios y centenares de muertos, vamos.
Claro, pero eso es lo que le está haciendo daño ya. Claro, pero eso es lo que le está haciendo ya, yo creo que, daño al candidato. Sigue siendo ministro, probablemente la semana que viene dimita para iniciar la campaña electoral, y el mensaje que está lanzando el gobierno en estos momentos es que se puede aguantar y que no hay que hacer nada más, ¿no? O sea, yo creo que eso para él es malo, y luego la sensación, que lo han criticado todos los partidos, ¿no?, de que, oiga, si usted va a ser candidato, pues ya no puede estar volcado absolutamente en dirigir la gestión contra la pandemia, porque ya tiene su cabeza en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la dimisión debería ser cuanto antes. O sea, no puede aguantar mucho más. Desde luego, no consumir toda la semana que viene hasta el inicio de la campaña. Yo creo que como pronto, el domingo, desde luego.
Antes
como
nos
tarde,
contaba,
el domingo, perdón,
Ketty Garat, que por la información que ella tiene, que le dicen sus fuentes, es el próximo martes es el último Consejo de Ministros de Salvador Illa,
sí.
El miércoles el último Consejo Interterritorial de Salud que preside, y que el jueves presenta su dimisión.
Pues
para empezar la campaña a las 12.
Tendría que ser antes, ¿eh? Yo creo que tendría que ser antes, porque no puede estar España en la situación en la que está con un ministro de Sanidad de salida. O sea, si se va a ir el jueves, oiga, pues váyase el domingo, que no pasa nada.
Y luego dentro de los despropósitos, creo que en la última tertulia también hablamos de bueno, si se podía defender o si era necesario aplazar las elecciones, ¿no?, o intentarlo. Y bueno, aquí de nuevo yo creo que a mí me podrían convencer de una cosa y de la contraria, ¿no? Evidentemente hay argumentos de peso para aplazar las elecciones o intentarlo, y hay argumentos de peso para mantenerlas. Ahora, lo que me parece incomprensible es que se haga mediante una chapuza, o sea, que una vez se tome la decisión de aplazarlas, se haga sin saber si eso luego te lo puede tumbar la justicia. O sea, ya iba a ser difícil en estas elecciones conseguir movilizar un porcentaje del voto lo suficientemente representativo como para que el resultado se pareciera a unas elecciones normales, como para encima haber tomado la decisión de aplazarlas con una decisión que luego el tribunal te echa atrás a las primeras de cambio. O sea, me resulta sencillamente inconcebible que en un país serio pueda suceder algo así. O sea, tomar la decisión, una decisión tan importante, sin tener bien amarrado la base jurídica de aquello.
Ahora tendrían la opción de recapitular, de redactarlo bien, de seguir los pasos correctamente desde Esquerra Republicana, que es lo que estaban pensando hacer, pero se les ha caído el socio. Junts per Catalunya dice que no, que ya chapuzas las justas y que si hay que ir el 14 a votar, pues el 14 y ya se acabó. Así que ya el gobierno en funciones de Cataluña, Esquerra en este caso, no puede hacer.
Yo creo que
no
va a ser el 14, me da la impresión, porque... aunque la resolución del Tribunal Superior de Justicia, aunque no es definitiva, claro, pero se ha comprometido a, como muy tarde, el 8 de febrero, que ya habrá empezado la campaña, a redactar los argumentos de fondo. Entonces, En esto sí que son fuentes jurídicas, pues sí señalan que será muy difícil que se retracte el propio tribunal, o que será difícil.
No, y las razones que ha dado ya de la suspensión cautelar del decreto de aplazamiento, pues van un poco esa línea, en preservar la normalidad democrática de unas elecciones convocadas por un proceso automático, pero firmadas por el presidente en funciones, bueno, que no le ha puesto la fecha del TSJ, la puso Pere Aragonés, ¿no? Y es verdad que si estaban pensando, si querían un aplazamiento, pues por lo menos haber buscado una salida jurídica sólida, haber hablado con la Junta Electoral Central, haber mantenido una serie de una interlocución que permitiera hacer un decreto que fuera más sujetado sobre derecho. Que llegue el TSJ a la primera de cambio te lo tumbe.
Bueno, la semana que viene conoceremos más y saldremos de dudas. Y
estaremos
yo creo
en campaña la semana que viene,
eso
¿ya?
Eso es, qué ilusión, claro. Nos hace ilusión.
Bueno.
Os veo encantados.
De nuevo campaña, que vamos a ver, si campaña dentro de la pandemia,
Madre mía. Bueno, pues Marisol Hernández, Anabel Díez y David Jiménez Torres, muchas gracias por este buen rato con vosotros y vuestros análisis. Hablamos la semana que viene.
Muchas gracias,
bien,
buenas
tardes. Muchas gracias, un abrazo a todos.
Bueno, queda un minuto para las 7:25, una hora menos en las Islas Canarias. La puntualidad en este programa es muy importante, siempre se lo decimos porque tenemos los mejores relojes, ¿a que sí, Lorena?
Así es, relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Son, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y cuentan con 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, pueden verlos en la web www.yoquierouno.com. Verán los modelos, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En casa de Herrero, es radio.